Lucas, el capítulo 10. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Lucas, el capítulo 10. Comienzo a leer en el versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Esta tarde nuestro texto es en Mateo capítulo 10 y el versículo 16. Mateo el capítulo 10 y el versículo 16. En nuestros estudios de este evangelio ya llegamos a esta segunda sección de instrucciones que les da nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos al enviarlos a predicar el Evangelio. En la primera parte del versículo, nuestro Señor les advierte, Mateo 10, 16: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y al considerar esta frase, la pregunta que estamos contestando es: ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Señor que nos ama, que Él es nuestro buen pastor, cómo es que Él nos envía al peligro? ¿Cómo es que Él puede decir: os envío como ovejas en medio de lobos? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permite Él que suframos todas esas angustias, esos problemas, esas tentaciones, esos vituperios en este mundo? ¿No sería mejor que nos fuéramos al cielo? ¿No sería mejor que no tuviéramos problemas en esta vida, que no sufriéramos tales cosas? Bueno, esta mañana mencionamos que Él nos envía en medio de lobos para testimonio a ellos. El versículo 18 claramente nos dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos. Ahora, por supuesto, en ese contexto, ustedes pueden ver, se trata de llevarlos para ser juzgados y condenados, para ser azotados, para ser castigados. Pero nuestro Señor les dice: os envío ahí para testimonio a ellos. De hecho, como enfatizamos en esta mañana, de esa palabra enviar, Dios nos envía para que ellos puedan ser salvos, para que esos lobos se conviertan en ovejas. Y nuestro Señor entonces nos deja vivir en este mundo, sí, lleno de lobos, lleno de angustias y dificultades para el cristiano, pero es para que los evangelicemos, para que ellos sean salvos, que demos luz. En segundo lugar, mencionamos en esta mañana que Él nos envía en medio de lobos para que aprendamos a depender de Él. Es cuando el cristiano tiene más problemas, pruebas, peligros, que se acerca más a Dios. Y esto es natural, esto es lógico. Aprendemos a depender de Él, a orar, a acercarnos a través de su palabra, cuando Él nos humilla con dificultades y problemas y angustias. En el Salmo 119, podríamos haberlo leído esta mañana, el Salmo 119, versículo 67, por ejemplo: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Y es cuando Dios nos manda esas dificultades, esos problemas, y nos humilla y nos enferma, que nosotros nos acercamos a Dios, oramos a Él, buscamos su palabra con más fervor. Muy bien, aquí nos quedamos. Ahora vamos a ver, en tercer lugar, que Dios nos envía en medio de lobos para probar nuestra fe. Dios nos envía en medio de lobos para probar nuestra fe. Esta es una de las lecciones principales del libro de Pedro. Primera de Pedro, véanlo conmigo, nada más lo voy a leer unos versículos del capítulo 1. Primera de Pedro, el capítulo 1. Todo el libro nos habla de las persecuciones, las pruebas del cristiano. Y él nos explica, en primer lugar, Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 5. Ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Ahora, subrayen ahí, si es necesario. Esto es muy importante y tal vez lo debí de haber mencionado en esta mañana. No todos los cristianos sufren las mismas persecuciones, las mismas enfermedades, las mismas aflicciones que los demás cristianos, obviamente. Y no todos los cristianos sufren a diferentes niveles de tentaciones y tribulaciones. Si es necesario, Dios lo sabe. Y si es necesario, entonces Dios nos prueba. Tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y es por eso que Dios permite que nosotros pasemos en medio de los lobos, que vivamos en este mundo con tantas dificultades y pruebas. Si es necesario, Él nos manda ahí. Semana pasada, uno de los niños me dijo que le había gustado mucho el sermón. Y le dije, ¿por qué te gustó mucho el sermón? Porque leíste El Progreso del Peregrino. Les voy a leer otra vez El Progreso del Peregrino. Es uno de los mejores libros que ustedes pueden adquirir como cristianos, muy conocido sobre todo en los siglos pasados. Es la alegoría, una historia de una persona que se llamaba Cristiano, El Progreso del Peregrino, y que llega al cielo. Y todas las dificultades por donde pasa, los valles, las ciudades que visita, etcétera, los amigos con los cuales se encuentra. Pues les leo una porción nada más, hablando de ese peregrino, de ese cristiano. Mientras deploraba su desdicha, él había perdido su Biblia, se había quedado dormido, se dio cuenta de que había luces un poco más adelante, y de pronto vio un majestuoso edificio que se distinguía en medio de la penumbra. Era una posada, como un hotel. La casa hermosa, situada a poca distancia del camino. Pensando que quizás encontraría lugar para posar allí, aceleró sus pasos, se dio prisa. Entró por la estrecha vereda que llevaba a la casa y vio dos leones, uno a cada lado del sendero. He aquí los peligros de los que le habían hablado, temeroso y desconfianza, unas personas que se habían encontrado con él en el camino, y le dijeron, es muy peligroso ese camino, no vayas por ahí, hay unos leones. Los peligros que se hicieron que esos volvieran atrás y abandonaran el camino celestial. Se detuvo entonces y se puso a considerar lo que debía de hacer. Se preguntaba si él también debería volverse atrás y echar a correr, como lo habían hecho los otros dos. A juzgar por lo que veía, no más, le esperaba más que la muerte, eran leones de verdad. Sin embargo, el portero de la posada, cuyo nombre era Vigilante, vio que el cristiano vacilaba, como si quisiera volverse atrás, y lo llamó. ¿Tan débil es tu fe? ¿Por qué temes? No tengas miedo de los leones, porque están encadenados. Están ahí para probar la fe de los viajeros y para constatar cuáles no tienen fe. Si caminas por el medio de la vereda, no te harán daño. Entonces Cristiano se decidió a caminar entre los dos leones, los cuales rugieron y se agitaron un poco a pesar de estar encadenados, pero no le hicieron daño. Al ver esto, alabó al Señor del collado y llegó hasta la puerta donde se encontraba el portero. Y entró a la casa hermosa. Los leones, los lobos, están ahí para probar nuestra fe. El Señor en su sabiduría, en su soberanía, Él nos pone a pruebas y dificultades. Y Él nos deja en este mundo, pero para probar nuestra fe. En cuarto lugar, En cuarto lugar, Dios nos envía en medio de lobos para que aprendamos paciencia y cultivemos otras virtudes cristianas que requieren pruebas o tribulación. Repito, Dios nos envía en medio de lobos feroces para que aprendamos paciencia y desarrollemos, cultivemos otras virtudes cristianas que requieren pruebas o tribulación. Vean conmigo Hebreos capítulo 10. Realmente aquí comienza la discusión acerca de la fe que leemos en el capítulo 11. Pero todo comienza en el capítulo 10 y en el versículo 32. Hebreos capítulo 10 y el versículo 32. Traed a la memoria, es decir, recordad los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sustuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y literalmente ellos fueron hechos un espectáculo en el circo de los romanos. A los leones los mandaban y a los animales feroces, a las fieras salvajes. Por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque los presos también os compadecisteis y estaban presos ahí por la palabra del Señor, por su testimonio. Versículo 34. Porque los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria, ¿qué? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y comienza ahí la discusión acerca de la fe. Y realmente la fe, la raíz de la fe es la paciencia, sosteniéndonos, aguantando, soportando hasta el final. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Perseverando hasta el fin, ellos son los que van a ser salvos. Entonces, para poder madurar, necesitamos la paciencia. Para poder aprender la paciencia, tenemos que sufrir pruebas, tribulaciones, como los hermanos, los hebreos. La templanza también, por ejemplo, otra virtud cristiana. La mansedumbre, necesitamos pasar por situaciones difíciles, tratar a personas difíciles para poder aprender esa paciencia, esa mansedumbre, esa templanza. Sin enemigos, lógicamente, ¿cómo vamos a aprender a amar a nuestros enemigos si no tenemos enemigos? Tenemos que pasar por eso también. Sin tribulaciones, ¿cómo vamos a aprender a estar gozosos en las pruebas, como nos dice Santiago? Tenemos que pasar por las tribulaciones para aprender de ese gozo. ¿Cómo vamos a obtener esa paciencia y todo eso? Vean conmigo Romanos 5. Aquí hay una cadenita, una de esas famosas cadenitas de Romanos 5. Ustedes se saben, por supuesto, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vean el versículo 3. No solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y es entonces esas virtudes, el Espíritu Santo usa todas esas cosas para que cultivemos y desarrollemos la paciencia y esas virtudes que necesitan fricciones, presiones para poder, por así decirlo, dar fruto. Hay algunas flores, hay algunas plantas, por ejemplo la hierbabuena. Si usted la agarra y la machaca, huele, da su olor, su aroma, ¿verdad? Y así muchas veces el cristiano lo tienen que poner en fricción para que se vea y se huela ese fruto, ese aroma, esas virtudes bíblicas. Muy bien, en quinto lugar. Dios nos envía en medio de lobos para que aprendamos a defendernos. Dios nos envía en medio de lobos para que aprendamos a defendernos. En Jueces capítulo 3 hay unos versículos muy interesantes, algo paradójicos y también trágicos ciertamente. Jueces 3. Aquí nos dice, nos explica el Señor, ¿por qué dejó a ciertos enemigos en Israel? Y Él les dice, Jueces capítulo 3. Casi el principio de la Biblia, después de Josué, después de Deuteronomio, está Jueces, antes de Ruth. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que aprendiesen a defenderse, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte, y ustedes pueden leer la lista, ¿verdad? Por eso dejó esos enemigos. Por eso dejó esas tribus. Y ustedes pueden leer la historia de Israel, la historia de Sansón, los filisteos. ¿Por qué Dios dejó esas tribus ahí, esas naciones? Dios las dejó para que los israelitas supiesen cómo defenderse, cómo estar en la guerra. Y Dios a sí mismo nos envía en medio de los lobos, en medio de los leones, para que aprendamos a defendernos. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Es cuando nuestros enemigos nos preguntan o se confrontan con nosotros que realmente nos ponemos a estudiar la Biblia. Es cuando los mormones llegan a la puerta y nos hablan, ¿verdad? Y nos hablan muy bonito, pero sabemos que algo está mal. Y nos dicen, bueno, Cristo no es el Hijo de Dios. ¿Cómo que no es el Hijo de Dios? Los testigos de Jehová, ¿cómo que no hay Trinidad? ¿Pero cómo? Y es hasta entonces, bueno, ¿dónde dice la Biblia que hay Trinidad? ¿Por qué yo creo en la Trinidad? ¿Por qué creo yo que Cristo es el Hijo de Dios? Y es hasta entonces que nosotros nos ponemos a investigar y acercarnos a Dios y buscar la verdad. Es cuando los problemas llegan entonces que nos esforzamos a ponernos, por así decirlo, la armadura de Dios y estar listos. Y, por supuesto, ven conmigo, Pedro. Debemos de haber citado este versículo en primer lugar. Primera de Pedro, una vez más, el versículo, capítulo 3 y versículo 14. Como les digo, San Pedro es el libro de la persecución y de las pruebas. Todo el libro en sí, léanlo si quieren aprender más de esto, si quieren ser fortalecidos. Primera de Pedro 3, 14 nos dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. No olviden esa palabra. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esa esperanza, es la conciencia, es de corazón, se fortalecen. Por esas preguntas, por esa defensa, nos ayuda a alimentarnos y acercarnos al Señor. Muy bien, en penúltimo lugar. Dios nos envía en medio de lobos para que anhelemos estar en el redil eterno. Dios nos envía como corderos, como ovejas en medio de lobos, para que anhelemos estar en el redil eterno. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Y Hebreos 13:13. Hebreos 13:13. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Si en este mundo no tuviéramos problemas, si en este mundo no tuviéramos enfermedades, no tuviéramos dificultades, no tuviéramos tentaciones, entonces íbamos a estar muy a gusto, no íbamos a querer ir al cielo, no íbamos a querer estar con Dios. ¿Para qué? Aquí está todo bien. Pero es cuando nosotros sufrimos las enfermedades, cuando nosotros tenemos problemas, que nosotros pasamos por las pruebas de este mundo, ¿cómo me gustaría estar en el cielo ya? Y por cierto, le comenté, ¿verdad?, a esta hermana que me preguntó, ¿y por qué no nos lleva Dios al cielo ya? Y yo creo que en su corazón este es el contexto, ya quiere estar con Dios, disfrutando la comunión con Él. Y el verdadero cristiano siempre tiene esa ansiedad, ese anhelo de estar ya en el cielo, porque está cansado de esta vida. En ese sentido, está cansado del pecado, está cansado de las tentaciones, está cansado de los problemas de esta vida. Quiere estar ya en el cielo, disfrutando la comunión eterna con Dios, sin pecado, con todo el gozo y la alegría del mundo. En último lugar, y podríamos ver otras razones, pero vamos a limitarnos si no se convierte este versículo en una serie. En último lugar, y realmente esto no lo entiendo muy bien, les voy a confesar, no entiendo muy bien, pero está en las Escrituras. Dios nos envía en medio de lobos para que padezcamos con Cristo. Dios nos envía en medio de lobos para que padezcamos con Cristo. Mientras que yo les leo de Romanos, ustedes vean por favor 1 de Pedro 4. Busquen 1 de 4, yo les voy a leer unos versículos que les leí en esta mañana, de Romanos capítulo 8. Ustedes busquen, si son amables, 1 de Pedro 4. El apóstol nos dice, si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Si es que padecemos juntamente con Él. Ahora vean 1 de Pedro, por favor, capítulo 4. Amados, nos dice en el versículo 12. 1 de Pedro 4, 12. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ya les dijimos, ya saben, ya han escuchado. Esto no es una sorpresa para los cristianos, no debe de ser. ¿Qué deben de hacer? Versículo 13. Y esto no lo entiendo muy bien. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Lo que yo no entiendo es, ¿cómo es que nosotros, en nuestros sufrimientos, en nuestras enfermedades, en nuestros dolores, somos participantes de los padecimientos de Cristo? Si usted lo entiende, me lo explica. Los teólogos, es así como podemos entender, por ejemplo, Colosenses 1:24. Es muy difícil, yo creo, explicar esto. Pero algo tiene que ver nuestra unión con Cristo. Nosotros como cristianos estamos unidos a Cristo. Romanos capítulo 6. Y cuando Él sufre, nosotros sufrimos, y cuando nosotros sufrimos, Él sufre, realmente. En el camino a Damasco, a San Pablo le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Pero nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me persigues a mí? Esto es increíble, pero cierto, hermanos. Cuando algo te duele a ti, estás participando de los padecimientos de Cristo. Y Colosenses 1:24 nos dice, son los padecimientos, las aflicciones de Cristo por su iglesia. Esto es increíble, que tenemos compañerismo, estamos asociados juntamente con Cristo en sus padecimientos. ¡Qué gloriosa oportunidad y bendición para el cristiano! Piensen en eso cuando sufren ustedes. Esto es en Cristo, juntamente con Cristo. Y para mí eso ciertamente es lo más glorioso, y por eso Dios nos manda en medio de los lobos, porque Él también pasó en medio de los lobos, como veíamos en esta mañana. Muy bien, antes de pasar a la segunda parte de nuestro versículo, dos comentarios sobre los lobos. Mateo 10:16 nos dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Primero, nuestro Señor Jesucristo describe a sus discípulos, a todos los cristianos, como ovejas. Pero a los que no son cristianos los describe como lobos. Los que no son cristianos son unos lobos. Todos los que no son cristianos son unos lobos. Hay unos más feroces que otros, ciertamente, pero todos son lobos. Aunque ellos no crean, inconscientemente, ellos son lobos. Todos los hombres. Es por eso que Él nos dice en el versículo 17, guardaos de los hombres. Todos los hombres son lobos. Es más, Él nos dice, cuidado con los parientes. El versículo 21, el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Por qué? Porque son lobos. Lobos. Todos los que no son ovejas son lobos. Y recuerden, los lobos más peligrosos. Vean Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. ¿Cuáles son los más peligrosos? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los más peligrosos son aquellos que están vestidos de ovejas, que cantan los mismos himnos, que vienen a la iglesia, pero por dentro son lobos rapaces. Cuidado, mucho cuidado. Niños, jóvenes, hermanos, de verdad, vivimos, estamos entre lobos. Entonces hay que ser prudentes como serpientes, y sencillos como palomas, como vamos a ver. Pues el segundo comentario. Nuestro Señor Jesucristo ya venció a los lobos. Nuestro Señor Jesucristo ya venció a los lobos. Los lobos, como los leones en el progreso del peregrino, están encadenados. No pueden hacernos daño. Están encadenados. Nadie en el mundo, ni el diablo mismo, 1 Juan 5:5, nos puede tocar. Están encadenados. Pasamos por el medio de ellos y no nos va a hacer daño. No les temamos entonces. No tenemos por qué temer. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice en el versículo 26, así que no los temáis. Versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. No los teman a ellos. Están encadenados, no pueden hacer nada, absolutamente nada, a menos que Dios lo permita. Entonces, todo cristiano, pequeño y grande, puede testificar con el apóstol San Pablo, el Señor está a mi lado, me da fuerzas para que por mí se cumpla la predicación y todos oyeren. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala. Me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Él testifica esto después de haber estado ante el tribunal de Nero, los más crueles emperadores de Roma. Muy bien. Ahora sí pasemos a la segunda parte de nuestro versículo, en Mateo 10:16. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En primer lugar nos dice, sed. Literalmente, aseos. Aseos. Esto de la prudencia no es algo natural. Es algo que se tiene que aprender, es algo que se tiene que cultivar. No puedes tú decir, bueno, yo no soy así, ni modo. No. Tienes que aprender a ser prudente. Y especialmente jóvenes, apunten ahí, Tito 2:6, donde el apóstol nos dice, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Especialmente los jóvenes deben aprender a ser prudentes. Prudentes como serpientes, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Es decir, sagaces, así se traduce en Lucas 16. Es decir, sabios, así se traduce en Romanos capítulo 12. Es decir, sensatos, así se traduce en 1 Corintios 10. Muy interesante que en los jeroglíficos egipcios, no sé cuántos de ustedes han visto esos jeroglíficos en libros o algo así, y se han fijado que hay una paloma, unos pajaritos, y hay una serpiente casi siempre en esos jeroglíficos. ¿Sabe qué significa la serpiente en jeroglíficos egipcios? Sabiduría. Sabiduría, astucia, sagacidad, sensatez. prudentes como serpientes, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué implica esto a nuestras vidas diarias? ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos ser prudentes entre los lobos? ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? Muy bien, tres cosas. Número uno, eso quiere decir, como las serpientes astutas, sabias, sagaces, prudentes, que debemos de estar alertas. Debemos de estar alertas. Vean conmigo Efesios 5, por favor. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Nos dice el versículo 15. El versículo 14 nos dice, despiértate. Versículo 15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Ahí está nuestra palabra opuesta, por supuesto, insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos, sabios, aprovechando bien el tiempo, mirad con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Hechos, aquí está más claro, Hechos 20, 29. Hechos 20, 29. De esto se trata, de ser prudentes como serpientes. Hechos 20, 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarse así a los discípulos. Por tanto, velad. ¡Velad! ¡Estad atentos! ¡Despertad! ¡Mirad! ¡Cuidado! Hablando la semana antepasada con una hermana sobre otra hermana. No estaba chismeando, pero estábamos recordando otros tiempos. Y me dijo muy triste, ¿cómo es posible que esa hermana se haya ido a esa iglesia? Una iglesia muy mal. Estaba dormida. No estaba alerta. Se la llevaron. Lobos rapaces, lobos disfrazados de ovejas. Hay que estar alertas, sobre todo a los profetas falsos. Padres, alertas, alertas con sus hijos. Despierten, vean qué están viendo sus hijos, quiénes son sus amigos. No vaya a ser que algún día se lleguen a casar con un lobo, se casen con una loba. Y ustedes van a ser responsables. Ustedes van a ser responsables. Alertas, despierten. Siempre cuidado. Prudentes como serpientes en este mundo, hermanos. Segundo lugar, somos sagaces, somos sabios, somos prudentes. Número uno, estando alerta. Número dos, tratando a las personas con sagacidad. Tratando a las demás personas con sabiduría. Vean Lucas 16, 8. Lucas 16, 8. Es una parábola muy interesante. Si ustedes la entienden, me la explican. Pero tan solo vamos a ver un versículo. Y lo que es, por así decirlo, la moral de esta parábola. Lucas, capítulo 16, y el versículo 8. Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Ahí está nuestra palabra. Porque los hijos de este siglo, nos dice nuestro Señor Jesucristo, son más sagaces, más prudentes en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Astutos, sagaces. Y tiene que ver mucho con el trato con otras personas. No le vamos a gritar a un juez, obviamente que no. Fíjense cómo trató a Abigail, a su esposo Nabal. ¡Qué sabia! ¡Qué astucia! ¿Cuándo le habló? ¿Qué le dijo? ¿Cómo le habló? El apóstol San Pablo se encuentra acusado y ve a la audiencia y ve a unos que son fariseos y a otros que son saduceos y les dice, por la resurrección de los muertos estoy aquí juzgando. Y se empezaron a pelear entre los dos, ¿se acuerdan? El apóstol San Pablo lo atan, lo van a azotar latigazos. ¿Es legal azotar a un ciudadano romano sin antes haberlo enjuiciado? Y tuvieron miedo. Eso es astucia, sagacidad. Otras veces no dijo eso. Otras veces no dijo eso. Con toda astucia no dijo eso. para ganar a otros. Y es así como entendemos ese versículo. Me he hecho a todos los hombres, al judío, a los griegos, como ellos, para ganarlos a Cristo, para ganarlos al Señor. ¿Cómo tratamos a la gente? ¿Cómo con toda sabiduría debemos de seguir ese ejemplo de Abigail, hermanas, la mujer sunamita, con la reverencia, hijos, etcétera? Pero sobre todo el mejor ejemplo es el de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, se trata de persecución, de padecimientos, de pruebas, de dificultades. Y nos dice en el versículo 21 del capítulo 2, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para tribulación, para angustia, como nos dice el contexto. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La sabiduría del Señor. Vienen unos a acusar a una mujer de adúltera. ¡La sorprendimos! Y curiosamente, nuestro Señor Jesucristo no hace nada. Escribe con sus dedos en el polvo. Están ahí acusándola. Muy bien. El primero que sea sin culpa y no ha pecado, que aviente la primera piedra. ¡Qué sabiduría! Salieron todos, uno por uno, de los más ancianos hasta los más jóvenes, todos acusados por su justicia. Otras veces no. Otras veces tuvo que agarrar un látigo y sacar los del templo. Sabiduría. Él trató a Nicodemo de una manera. Trató a Pedro de otra manera. Sabiduría. Astucia. ¿Cómo tratamos a la gente? En tercer lugar, número uno, estando alertas. Número dos, ¿cómo tratamos a la gente? En tercer lugar, ¿cómo somos prudentes como serpientes entre los lobos, huyendo del peligro? Huyendo del peligro. Vean conmigo Mateo 10:23. Mateo 10:23. Las serpientes hacen esto. Me acuerdo cuando Alan, mi hijo, se encontró una serpiente ahí en la casa a un lado y él quiere tener una serpiente ahí en su cuarto, en una jaula. No sé qué ideas tienen mis hijos de tener animales, pero me dijo que la atrapara. Y entonces ahí voy yo con toda mi valentía con una pala. ¿Y saben qué hizo la serpiente? Empezó a correr. Salió, no correrse, deslizándose, ¿verdad? ¡Huyendo de la pala! Y encontró un hoyo y se escondió y no la pude sacar de ahí, ni la pienso sacar de ahí, ¿verdad? Pero la serpiente, ¿sí? El peligro, ¡chum! Le volvió. Mateo 10:23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. ¡Huid a la otra! Tenemos que ser muy astutos como serpientes y prudentes. Y muchas veces eso nos lleva a huir, hermanos. José estaba viviendo entre los leones, entre los lobos en Egipto. Dios lo había enviado ahí con un propósito, Génesis 50. Tenía Dios un propósito, Dios los enviaba ahí. Y estaba ahí con una loba, la esposa de Potifar. ¿Qué hizo José? Se puso a platicar con ella. Bueno, ¡huyó! ¡Huyó! ¡Salió corriendo, jóvenes! Apunten ahí, 2 Timoteo 2:22. ¡Huir de las pasiones juveniles! ¡Huir de esos lobos! ¡Huir de las lobas! ¡Prudentes como serpientes! Y pudiéramos aquí extendernos mucho acerca de la prudencia cristiana, pero estamos limitándonos tan solamente a lo que nos dice nuestro Señor en cuanto a la prudencia como serpientes. Y pasemos entonces adelante a la segunda parte. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Además, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahora, hay que tener las dos cosas. Hay que ser prudentes como serpientes y tener la sencillez de las palomas. Las dos cosas, no olviden eso. Son indispensables las dos cosas. Sencillos no es ser simples. Es muy diferente ser simples a ser sencillos. Literalmente el término es muy interesante. Significa, lee, no mezclados. No mezclados. Sinceros. En Romanos capítulo 16, véanlo porque realmente es el mismo principio en otras palabras. Romanos capítulo 16, se traduce la misma palabra aquí. Nos dice el versículo 19, Romanos 16. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien, prudentes como serpientes, e ingenuos, ahí está nuestra palabra, sencillos, ingenuos para el mal. Ingenuos, inocentes, o como dice la expresión, una blanca palomita, blancos como las palomas blancas. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos enseña con estas palabras, en medio de los lobos tenemos que ser puros. No mancharnos con los pecados del mundo, que mantengamos nuestro testimonio. Y de eso se trata la verdadera religión. Santiago nos dice, capítulo 1 y versículo 27, la verdadera religión es visitar a las viudas en sus aflicciones, vivir en este mundo separados, sin mancha, delante de ellos. Sin mancha. Ahora, la pregunta práctica es, el tiempo se nos ha acabado, la pregunta práctica es, ¿cómo obtenemos la sencillez de la paloma? ¿Cómo obtenemos la sencillez de la paloma? Esa pureza, esa inocencia, ¿cómo la obtenemos? Y quizás esta sea nuestra dificultad más grande en la vida. ¿Cómo voy a ser puro y santo, como dice el himno, en el trabajo? ¿Cómo voy a lograr yo vivir así entre los lobos y los leones? ¿Cómo, si Paco, si Pastor, si usted viera mis compañeros de trabajo, si usted supiera las tentaciones, las frustraciones, las presiones que hay, es casi imposible? Sé que es muy difícil. La vida del cristiano es muy, pero muy difícil. Vivimos entre leones y Dios nos dijo y nos enseñó, como veíamos en esta mañana. Pero Él nos exhorta y nos enseña, debemos de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo podemos tener esa sencillez, esa pureza de la paloma? Número uno. Purifica tu conciencia diariamente con la sangre de Cristo. Purifica, lava, limpia tu conciencia. Diariamente, y eso es lo más importante, diariamente con la sangre de Cristo. Todos los días ve a la cruz, todos los días después de tu trabajo, en el trabajo, durante el trabajo, vea 1 Juan 1:9. Eso te va a ayudar mucho. Número 2, sigue las pisadas de Cristo. 1 Pedro 2:21, lo acabamos de leer. Aprende de Él. ¿Qué hizo Él? ¿Cómo actuó Él? Él nos dice, qué gloriosa promesa. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es cuando aprendemos de Él esas virtudes que nosotros podemos lograr cumplirlas. No se olviden, una cristiandad sin Cristo no es cristiandad. Número 3, permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. Ustedes contesten, y fuerte para que llegue a la internet. ¿Con qué limpiará el joven su camino? En mi corazón he guardado tus dichos. Ahí está la solución. Esa pureza, esa santidad, esa fuerza que nosotros necesitamos para mantenernos entre los lobos con toda pureza, está en permanecer en su palabra. Vamos a seguir, tenemos una serie pendiente para los jóvenes, de esos versículos de 1 Juan 2:14. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros, habéis vencido al maligno. ¿Cómo? Permaneciendo en la palabra de Dios. Número 4, en último lugar, vive esperando su venida. Vive realmente esperando la venida del Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 Juan 3:2-3. Y es por algo, Mateo 10:23, en nuestro contexto, nos dice, el Hijo de Dios viene otra vez. Levántate mañana, yo te reto. Levántate mañana, apunta en alguna parte ahí, en una tarjetita, para que mañana lo hagas, en el refrigerador, cuando despiertes, tomándote el café o algo. Levántate mañana y vive como si el Señor viniera mañana. Yo te garantizo que vas a vivir una vida muy diferente si vives realmente como si el Señor fuera a venir mañana. En tu trabajo, en tu escuela, en tu hogar. Escríbelo mañana y lo escribes pasado mañana. Y luego también el miércoles, el jueves y el viernes. Y así el resto de tu vida. Yo te voy a asegurar, te vas a purificar a ti mismo con esta esperanza viva en tu corazón de que Él viene otra vez. Termino con unas aplicaciones prácticas de todo el versículo. Primero, hermanos, si nuestro texto es verdad, y lo es, número uno, tenemos que ir. Él nos ha enviado. En Lucas, el pasaje paralelo, nos habla de que Él envió a los 70. Y Él dice, Lucas 10:3, ¡id! ¡Id! He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Pero la primera palabra es ¡id! Él nos envía, hermano, ¡vayamos! ¡Vayamos! ¡Salgamos! ¡Invitemos! ¡Hay que hablar! ¡Vayamos! ¡No temamos! Cuando fuimos a Phoenix, me dio algo de tristeza, bueno, realmente mucha tristeza. Visitamos a una familia ahí, no de la iglesia, el hermano Jaime, otra iglesia. Y estábamos hablando y platicando con ellos, y ellos nos estaban diciendo de los vecinos y qué malos eran los vecinos y cosas así. Y ellos nos dijeron, no permiten y no hablan con los vecinos. No permiten a sus hijos que platiquen con los niños de los vecinos. ¿Cómo pues van a testificarles? ¿Cómo pues van a hablarles de la palabra si ni siquiera los tratan, los saludan, hablan con ellos? ¿Cómo, hermanos? No. Tenemos que ir. Y los lobos más feroces, Dios los puede convertir en las ovejas más tiernas. Y muchas veces es así. Los lobos más feroces, como San Pablo, se convierten en las ovejas más humildes y que Dios usa más. Número dos. Hermanos, somos bienaventurados si sufrimos persecuciones, enfermedades, aflicciones por Cristo. Somos bienaventurados si sufrimos las tribulaciones de los lobos. Mateo capítulo 10 está en el contexto de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando estaba bastante enfermo hace algunos años, leí un comentario de Spurgeon que me gustó mucho, sí, gran predicador inglés. Dijo, una de las bendiciones más grandes es tener salud, pero la bendición más grande es estar enfermo. Una de las bendiciones más grandes es tener salud, pero más grande bendición que tener salud es estar enfermo. Y me puse a pensar y leí el artículo, y eso es cierto. Si nosotros sufrimos enfermedad, dolor en el Señor, tenemos una bendición súper especial en el cielo. Somos bienaventurados. Confirma nuestra cristiandad. Asegura nuestra recompensa. Lean Hebreos 12. Y Dios En mi vida, muchas veces, a través de las tribulaciones, he escuchado la voz de Dios que me dice, tú eres mi hijo, no dudes, tú eres mi hijo. En último lugar, hermanos, tenemos que concentrarnos, enfocar nuestra visión en Cristo. Tenemos que concentrarnos en el yo. He aquí, yo os envío. No veamos a los lobos, veamos a Cristo. No veamos a los leones, veamos a Cristo. No nos veamos a nosotros mismos, veamos a Cristo. Considerad, pues, nos dice Hebreos capítulo 12. Los leímos en esta mañana, pero vale la pena volverlos a leer. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos. Amén.